Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Nuevamente protestan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y ahora también del CENTE ante la falta de acuerdos con el gobierno federal. Los maestros de la coordinadora dicen que pues ya no quieren más diálogo y que si este se da tendrá que ser con la presidenta Sheinbaum. Por lo pronto, pues los bloqueos siguen complicando la vialidad en la Ciudad de México. Las lluvias continúan azotando parte de la zona metropolitana del Estado de México y de la capital de la República Mexicana y nuevamente se registran inundaciones y encharcamientos. En San Mateo Atenco, el gobierno mexiquense limpia calles y casas afectadas por las intensas lluvias. Mientras tanto, operativos de monitoreo y presencia son implementados por la Dirección General de Salud Pública y Protección en Toluca. Tras el desbordamiento del canal Jaral, personal del grupo Tlaloc controló precisamente una inundación en la calle Julián Díaz Arenas en Chapultepec. En Tizayuca, en el estado de Hidalgo, hasta un 70% del sistema del drenaje está bloqueado, ya sabe usted por qué, por la basura, de acuerdo a la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio. En Estados Unidos, la Corte Suprema desestima la demanda de México contra fabricantes de armas, acusándolos de facilitar el tráfico de las mismas a los cárteles mexicanos. La presidenta Sheinbaum exige que la coordinadora se deslinde o asuma los derechos tras el intento de irrumpir tras el intento de irrumpir ayer de manera violenta en la Secretaría de Gobernación. El abogado de origen mixteco y colaborador de la obra del Tren Maya, quien llevó a cabo una serie de sesiones para convencer a las comunidades indígenas de las bondades de la obra, Hugo Aguilar, será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalizó ya el conteo de votos. Lo mismo sucede con otros órganos jurisdiccionales. En Tenayuca, un inmueble presuntamente utilizado para huachicoleo es asegurado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional. Por no contar con los permisos correspondientes, el gobierno de Cuautitlán suspende obras de un centro de distribución que afectaban el cauce del río Chiquito. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. A muchos no les interesa, muchos ni siquiera se acuerdan, muchos ni siquiera lo saben, pero hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y vamos a conversar con José Urbina, espeleobuzo, miembro de Sélvame del Tren, sobre el documental Voces de la Selva, que organizó Greenpeace y que se presenta esta tarde aquí en la Ciudad de México. Todo esto y más en unos momentos. Bueno, pues ya estamos listos para comenzar la información de este jueves 5 de junio. Les es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un día determinado por la Organización de las Naciones Unidas para que los seres humanos en todo el planeta reflexionemos sobre nuestras formas, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de generación de residuos o de basura, lo que hemos hecho con los ecosistemas, con la biodiversidad, con el clima, y pues son consecuencias que hoy todos los días vivimos y que ahora es muy fácil echarle la culpa al cambio climático, pero en realidad las causas son atribuibles casi en un 100% a las acciones antropogénicas, a las acciones del ser humano. Y es importante, y así ha estado sucediendo en todo el mundo, y en México ha habido una serie de eventos. Ayer se llevó a cabo el encuentro ABC, Agua, Biodiversidad y Clima, en el foro del Huerto de la Roma, el Huerto Verde de la Colonia Roma. También hubo otro en el Colegio Nacional, en el que estuvo la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, la maestra Julia Carabias, la primer secretaria de Medio Ambiente del Gobierno Federal, el doctor Sarucán, ex rector de la UNAM, y por muchos años el titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Hoy, de hecho, también estuvo Alicia Bárcena en la mañana, en la mañanera con la presidenta, para dar a conocer el banderazo de salida del programa Playas Limpias. Tenemos por ahí el inserto de Alicia Bárcena para poderla escuchar. En unos momentos más lo vamos a escuchar. Pero perdón que se la diga, pero eso es una prueba de que a nadie le interesa el medio ambiente ni les interesa la información. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo Alicia Bárcena hoy en el contexto de este día.
Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, señora presidenta, qué gusto estar en la mañanera y darles a todos muy buenos días, colegas, colegos, ahora sí que colegas, amigas y amigos del gabinete. Quiero decirles que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, que se estableció en 1972. Este día lo celebra todo el mundo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero hoy esta celebración se va a dedicar a la limpieza, a la eliminación de los plásticos. Y miren por qué. Cada día emitimos, nosotros en México, generamos 15,000 toneladas de plástico diarios, de los cuales el 80% van a dar a las costas y a las playas del país. Esto es lo que hoy queremos realmente invitar a la ciudadanía, a que evitemos este daño que le estamos causando a nuestras playas, a nuestras costas, y en general, el plástico que vemos por todos lados. Y por eso es esta invitación, es esta campaña, y la verdad es que me siento muy honrada porque esta campaña la hemos hecho conjuntamente la Secretaría de la Marina con el almirante Raimundo Morales. Hemos trabajado juntos en 17 estados costeros de la República. Hoy vamos a conectar a 5 de ellos y la verdad es que es maravilloso porque lo que queremos simplemente es que nuestras playas, costas y mares sean realmente nuestras, que nos apropiemos de ello, y la presidenta además nos ha invitado a que las hagamos públicas, a que sean áreas de soberanía, de bienes públicos y de desarrollo. Así es que para mí es muy grato, señora presidenta, si usted me lo permite, darle la palabra al almirante Morales para continuar esta ceremonia. Vamos a conectar a todos los estados, a 5 que están todos haciendo esta gran campaña de limpieza de playas. Adelante, almirante, si es tan amable. Si le...
Bueno, parte de la participación de Alicia Bárcena en el Día Mundial del Medio Ambiente allá en Palacio Nacional, y hubo un enlace con 5 estados costeros precisamente para que las titulares o los titulares de gobierno, entre ellas Evelyn Salgado de Guerrero, se enlazaran y precisamente hablaran sobre este programa de playas limpias, que es muy importante porque ya escuchábamos, este Día Mundial del Medio Ambiente tiene que ver con el combate a los plásticos. Hoy en la mañana también hubo un evento de la Unión Europea y de los países de Europa con funcionarios mexicanos aquí en un hotel de Paseo de la Reforma para hablar de la situación de los plásticos en el mundo, porque esto es alarmante. Mire, la reforma judicial y lo que suceda va a pasar, y lo político va a pasar, y lo económico va a pasar, pero lo ambiental no va a pasar. Cada vez va a ser peor. Y por eso insisto que la gente no se quiere dar cuenta de la importancia del medio ambiente y los impactos del cambio climático. Pero le voy a decir una cosa, así como es bueno reforestar, es mejor no deforestar. Así como es bueno hacer campañas de limpieza de plásticos y de basura, es mejor no tirar basura, no tirar residuos. Y ahí es en donde falta una gran inversión para desarrollar una verdadera cultura, una cultura ambiental entre las personas. Pero bueno, esto es parte de lo que sucedió esta mañana. Mire, ahí en la misma mañanera, hoy la presidenta Sheinbaum habló sobre estas actitudes muy, muy agresivas, muy violentas, de miembros de la coordinadora, que fueron tan violentas que después los propios integrantes de la coordinadora dijeron que eran infiltrados, como diciendo que no eran de ellos, cuando están perfectamente identificados. Piden un mazo, para tratar de romper un candado o una cadena. Los policías que están dentro de la sede del Palacio de Cobián, pues simplemente tratan de desestimarlos con gases de extintores, de extinguidores. Y aunque dice la presidenta Sheinbaum que no van a caer en provocaciones, pues estas ya son más que provocaciones, son agresiones directas contra el patrimonio de los mexicanos, contra la vialidad, contra las calles, contra los derechos, el libre tránsito, el derecho a la educación, al trabajo. ¿Y qué hace la jefa de gobierno? ¿Y qué hacen las autoridades de la Ciudad de México? No hacen absolutamente nada. Es la ciudad que supuestamente ellos gobiernan y controlan. Era para que estos sujetos ya los hubieran detenido y les abrieran carpetas de investigación y no permitan, porque eso es lo que solapan, la impunidad. Y no nos vengan con el cuento de no vamos a caer en provocaciones, porque simplemente, perdón, pero la coordinadora ya les tiene tomada la medida, tanto a las autoridades de la Ciudad de México como a las del gobierno federal. Dicen que llevan 7 años de diálogo, antes se arreglaban con López Obrador, ya no está, y ahora, hay que decirlo, pues la presidenta no les impone ningún respeto. Y esto fue lo que dijo ella.
Pues no estamos de acuerdo. Y pienso yo que las y los maestros o aprueban o se deslindan. Porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo, que ellos hayan elegido a la comisión que iba a entrar a la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación Pública, y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación? Es un grupo pequeño, de mucha provocación.
Pues sí, mucha provocación, pero pues ustedes lo permiten, presidenta de la Ciudad de México lo permite, las autoridades lo permiten, un ciudadano común y corriente le van a permitir que vaya y trate de romper una puerta de Gobernación o de Palacio Nacional. Pues claro que no. Ya estuvo bien de que les permitan que actúen con total impunidad a estos señores que son maestros, pero son maestros de la extorsión. Más allá de que sus exigencias sean ahora sí que veraces y necesarias, no se les puede permitir que actúen y sigan actuando, porque dañan el comercio, afectan a las familias, afectan al trabajo, afectan la educación, afectan todo, afectan hasta el medio ambiente. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, pero pues eso a nadie le importa. Mire, vamos con Antonio Soriano antes de ir al corte, porque pues pasó también algo que ya habíamos anticipado, la demanda que presentó México en contra de fabricantes de armas, acusándolos de facilitar el tráfico de las mismas, fue desestimado por la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque esto se trató más bien de una estrategia política de Marcelo Ebrard cuando era canciller, pero era muy difícil probarlo, porque finalmente los que fabrican armas las fabrican y tienen una enorme red de distribuidores, y quienes les venden las armas directamente a los traficantes o intermediarios son esos distribuidores, no son los fabricantes de armas, y esto fue lo que sucedió.
El día de hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por México contra fabricantes de armas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, acusados de facilitar el tráfico ilícito de armas hacia carteles mexicanos. El tribunal concluyó que México no logró demostrar que las empresas violaran intencionalmente la ley o colaboraran directamente con traficantes, argumento necesario para superar la protección que otorga la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005. México sostiene que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas de crímenes han sido traficadas desde Estados Unidos. A pesar de este revés legal, el gobierno mexicano mantiene otra demanda activa en Arizona contra 5 tiendas de armas acusadas de vender armamentos con conocimiento de que sería traficado a México. Informó para Línea en Alta Tensión, Antonio Soriano.
Bien, vamos a hacer una pausa. Ya está aquí nuestra invitada del día de hoy. Vamos a conversar después del corte con Celia Marín Sasaki, quien es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a hablar de la reforma judicial, de lo que viene para la Ciudad de México, por qué es necesario que haya un cambio en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, que desde hace muchos años no es encabezado por una mujer. De todo esto vamos a hablar después de la pausa, y también vamos a conversar con el buzo José Urbina, integrante de Sélvame del Tren, en este Día Mundial del Medio Ambiente, porque hoy se estrena el documental de Greenpeace, Voces de la Selva Maya.
siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 5 de junio del 2025. Las y los maestros de la CENTE rechazan otra vez las propuestas de la Secretaría de Gobernación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación buscará delinear una ruta a seguir para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En más información, una delegación mexicana insistirá que el impuesto a las remesas es ilegal. La Cámara de Representantes insiste que es necesario eliminar por completo dicha propuesta. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Se activa el plan DN3 por lluvias extremas en el Estado de México. Las afectaciones son severas en la zona oriente y Valle de Toluca. Se instalaron 58 equipos de emergencia para enfrentar dicha situación. El grupo Relámpago realizó 2 sobrevuelos en Zinacantepec, Toluca, San Mateo Tenco, Metepec, Lerma y Ocoyoacac. En información internacional, el presidente de Estados Unidos la vuelve a hacer. Donald Trump prohíbe la entrada a ciudadanos de 12 países a la Unión Americana.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso, cuando son exactamente las 13:22, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, de donde estamos transmitiendo como todos los días. Les recuerdo nuestras frecuencias: en Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7. Estamos también en Querétaro en el 103.1, la frecuencia modulada, y en San Juan del Río 93.1. En Guadalajara, la capital de Jalisco, en el 1510 de la amplitud modulada. Y estamos también, por supuesto, en www.milet.com, en Facebook Live, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en todas nuestras redes, en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y posteriormente puede usted escuchar o descargar este programa en la red Spotify. Y bueno, pues tenemos todavía mucho más información para usted. Y como le había adelantado, pues nos acompaña esta tarde la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la maestra en Derecho Celia Marín Sasaki, con una larguísima trayectoria dentro del Poder Judicial. Pues vamos a hablar precisamente de la reforma judicial. Magistrada, bienvenida. ¿De qué implicaciones tiene esta reforma para la impartición de justicia en la Ciudad de México? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el tribunal, que a fin de año pues tiene que cambiar o renovar a su titular? Y pues ya llevamos muchos años en esta ciudad en que no tenemos a una mujer al frente, ¿no? Y pues ahora que estamos hablando de tiempos de mujeres, bueno, pues y en el contexto actual de renovación de todo el Poder Judicial, pues sería importante conocer sus puntos de vista. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Pues sí, claro que sí. Hay un cambio en el sistema de justicia. Se cierra un ciclo y ha iniciado una nueva etapa. Una nueva etapa en donde la justicia tiene que ser humanitaria, tiene que destacar el humanismo, y las estructuras se han modificado. Por primera vez en el país se ha elegido a todos los juzgadores, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todo el Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales locales. Esta es una primera etapa de la gran reforma judicial. La segunda etapa sería en el 2027.
Cuando cambian a la otra mitad.
Sí, viene la segunda parte y con ello ya se concluiría la reforma y en su estructura. Y bueno, pues ya iniciaríamos con toda la estructura federal y local para dar marcha absolutamente al nuevo sistema de justicia.
Que es un nuevo sistema de justicia que es desde mi punto de vista es un volado, ¿no? Porque como puede salir muy bien, puede salir muy mal, ¿no? Dependerá de quienes lleguen precisamente a impartir esta justicia. Ahora, para la Ciudad de México, ¿cuáles son los cambios que implica esta primera etapa?
Bueno, esta primera etapa se crean diversas estructuras. Primero tenemos al Tribunal Superior de Justicia, con su presidente y los magistrados que lo integramos. Después se crea el órgano de administración judicial, que va a estar integrado por un representante que nombre la señora jefa de gobierno, un representante del Poder Legislativo y tres representantes que designa el Pleno del Tribunal. También vamos a contar con una nueva figura jurídica, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que también ha sido electo por el pueblo.
Por el voto, sí.
Por el voto ciudadano. Y bueno, estamos en espera de que nos digan quiénes son las personas que ganaron, ¿no? Uh-huh. Estos cargos por los cuales concursaron.
Ahora, lo que todos queremos, aunque la mayoría de los mexicanos afortunadamente no tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no? Porque sus temas o sus casos no llegan al Poder Judicial, es un porcentaje mínimo. Pero todo lo que todos queremos es que haya una justicia expedita, una justicia rápida y, pues valga la redundancia, que sea justa, ¿no? Pero sin embargo, en cualquier juicio, pues siempre hay una parte que sale perdiendo, ¿no? O sea, hay un 50% de probabilidades de que uno gane y otro pierda. ¿De qué manera nos garantiza este nuevo modelo que la justicia va a ser mejor?
Bueno, creo yo que esta renovación es importante. Vienen nuevos perfiles que han sido analizados, que han sido evaluados y que estamos en esta etapa de un cambio. Cambian los principios, va a cambiar la jurisprudencia, va a cambiar todos los ordenamientos jurídicos también, porque tenemos un nuevo código a nivel nacional de proceso familiar, civil y ejecutivo. Entonces, se cambian las estructuras, pero también se cambia la normatividad. Y ya yo supongo que en el 2027 tengamos todas estas herramientas, también la modernización del sistema de justicia en tanto al tema de la digitalización, que todavía no se ha concretado, hay que afinarlo, hay que hacerlo muy efectivo todavía, y bueno, pues es un reto todo este cambio.
Usted lleva muchos años en el Poder Judicial, ha sido magistrada titular desde el 2011, está adscrita a la Sala Quinta Penal, tiene una maestría en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, tiene un máster interdisciplinario en Estudio y Prevención de la Violencia de Género. Pues nos llevaría mucho tiempo compartir el currículum con nuestra audiencia. Pero yo le preguntaría, los que hemos tenido la necesidad de ir a juzgados, pues para que nos den una audiencia pasan meses. Cuando llega uno para entrar, desde registrarse, subir a los elevadores, hay unas colas como las del metro, ¿no? Llega uno a los juzgados, espacios muy reducidos, llenos de expedientes por todas partes. ¿Eso va a cambiar realmente? ¿Eso va a mejorar? Porque se necesita más presupuesto y más personal, además de la reforma.
Sí. Yo creo que sí va a cambiar en la medida en la que se apoye a la institución. Mire, Naciones Unidas dice que por cada 100,000 habitantes debe haber 17 jueces y nosotros tenemos solamente 5 jueces, lo cual implica que haya un gran rezago y una tardanza en la resolución de los temas, de los asuntos, de los juicios. Desde luego que se tiene que invertir en la justicia y se tiene que apoyar para que esto camine, porque no es lo mismo que un juzgador resuelva 1,500 asuntos a que resuelva 3,000 asuntos.
Por supuesto.
Las demandas y todos los juicios se han incrementado últimamente, y por ello es que tenemos que analizar muy bien, ya con toda la normatividad que tenemos, con las nuevas estructuras administrativas y judiciales, hacia dónde vamos. Porque tenemos que llevar a cabo una justicia con humanismo, una justicia humana, una justicia social, una justicia cercana a las personas que piden justicia. Porque, pues, es muy lamentable que si solicitan una pensión alimenticia, pues resulta que se haga efectiva cuando el niño tenga 18 años.
Sí, o dejan de hacerlo y aparentemente no pasa nada.
Exactamente.
Ahora, habla usted de la gran carga de trabajo que tienen los juzgados y los jueces, y hay siempre un rezago. ¿Qué va a pasar cuando se vayan los que están y lleguen los nuevos que no conocen esos asuntos y que se van a encontrar con que tienen miles de expedientes que no conocen?
Bueno, los jueces que llegan, no todos son jueces que no tienen experiencia. Hay personal que conoce...
A diferencia de los nuevos ministros de la Suprema Corte, ¿no? Que ninguno es de la carrera judicial.
Bueno, la ministra Yasmín Esquivel...
Bueno, salvo las tres que ya están, los nuevos que llegan...
Sí, bueno, los nuevos que llegan no tienen la experiencia, pero pues yo creo que tienen todos los conocimientos y las habilidades que van a ejercerlas ya cuando tengan los asuntos en sus ponencias. Yo creo que sí.
Pues eso es lo que todos esperamos.
Eso lo esperamos.
Pero con el tema del rezago, aunque sepan, ¿cómo le van a hacer para procesar tal cantidad de asuntos?
Pues yo creo que tienen apoyos importantes en la Corte. La Suprema Corte de Justicia tiene personal suficiente, muy preparado para salir adelante con el rezago y con todo lo que va a llegar aparte, ¿no?
Ahora, si hablamos específicamente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, decíamos que es encabezado por un hombre, termina su periodo a finales de este año. Se dice que usted podría ser, o que tiene muchas probabilidades de ser la próxima presidenta. ¿Está en esa ruta? ¿Quiere serlo?
Mire, a mí me encantaría. Me encantaría. Tengo la preparación, tengo los conocimientos, tengo la experiencia.
Exacto. Perfil académico, pero, experiencia,
sí.
Conocimiento, pues, que es lo que se requiere.
Y me gustaría contar con el apoyo de la doctora Claudia Sheinbaum, uh-huh, y también de la doctora Clara Brugada, porque no olvidemos que es tiempo de mujeres.
Es tiempo de mujeres.
Nuestro tribunal.
¿Pero ellas tienen alguna influencia directa para algún voto internamente?
Bueno, no, realmente el pleno del tribunal es quien vota para quien sea su presidente o su presidenta. Pero me refiero a este apoyo porque, pues, no olvidemos que es tiempo de mujeres. Y con el apoyo de las mujeres que ya están en los altos niveles de poder, tenemos que empoderarnos nosotras también.
Claro.
Nuestro tribunal tiene 38 años que no tiene una presidenta mujer.
Imagínese, pues por eso digo, ya toca, ¿no?
Ya nos toca.
Aunque yo insisto que más allá del tema de la paridad de género, pues tiene que ver la profesionalización,
¿sí?,
el conocimiento, la experiencia, porque hay muchas mujeres ahora gobernadoras, no voy a decir nombres, pero realmente pues ahora sí que los resultados que dan son pues muy cuestionados, ¿no? Entonces, aparte de la cuestión de género, como es su caso, tiene que haber esa experiencia y ese conocimiento. ¿Y qué hay que hacer para poder llegar? Hay que hacer también ahora campaña abiertamente, hay que estar en redes, hay que hacerlo de manera interna. ¿Cómo lo visualiza?
Bueno, pues yo creo que sí, tenemos que tener presencia, tenemos que tener un proyecto y plantearlo al nuevo pleno, a la nueva integración del pleno, porque el pleno del Tribunal Superior de Justicia pues va a cambiar su integración el 1 de septiembre, porque llegan nuestros nuevos compañeros, uh-huh, y compañeras, magistradas, magistrados, para integrar este pleno, que somos 79 personas, y incluyendo al presidente o a la presidenta.
Pues por eso digo que es tiempo de cambios, ¿no? Es tiempo de mujeres, sobre todo en este contexto del cambio del poder judicial, de todo lo que viene, y porque también pues coincide en este caso con el término del periodo del actual presidente. Y pues si nos lo permite, ya que los tiempos corran y que ya esté usted prácticamente buscando esta nueva posición, pues podríamos ir platicando para que nos platique sus propuestas y también ver pues quiénes son los otros o las otras personas que están interesadas para participar.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y yo creo que pues tienen la oportunidad más señoras y señores magistrados. Pero bueno, pues esperemos a los tiempos.
Pues que así sea. Por lo pronto, magistrada Celia Marín Sasaki, ¿en dónde la podemos seguir? ¿Dónde la podemos leer? Usted también ha escrito
muchas cosas.
Están
mis redes sociales, sí. Yo tengo mis redes sociales y tengo mi espacio digital en donde cada 25 de mes yo hago la conferencia del Día Naranja, que es el día en contra de la violencia hacia las mujeres.
Perfecto.
Y tengo diversas invitadas tocando temas de mujeres en todas las materias.
¿Nos dice cuáles son esas redes para que la gente la pueda seguir?
Ay, sí.
A ver, creo que por aquí las tenemos. Aquí las tenemos.
Sí.
Su página es www.celiamarinsasaki.com.
Sí.
En Facebook la encuentran como Celia Marín Sasaki. En Twitter como @CeliaMSasaki.
Sí.
Con K al final. Y en Instagram, Celia Marina Sasaki. Así es que ahí
Celia
están
Marisa.
Sus redes para que
sí.
La gente
claro
la, pueda,
que sí.
La pueda seguir. Y pues ya estaremos platicando próximamente.
Muchas gracias.
Al contrario.
Encantada.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a una pausa y regresamos con José Urbina. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy estrena Greenpeace su documental Voces de la Selva Maya sobre toda la destrucción del Tren Maya. Y de esto vamos a estar hablando en unos instantes.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, mire, ya acabamos de ver el tráiler, el avance de este documental de Greenpeace sobre la selva maya que se va a presentar mañana con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Es uno de los eventos adicionales que se están llevando a cabo en varias partes del país. Y para hablar sobre este documental, pues está con nosotros uno de sus protagonistas, José Urbina, Pepe Tiburón, con quien hemos conversado muchas veces durante muchos años, desde que se empezó a fraguar este proyecto destructivo, este proyecto ecocida que es precisamente el Tren Maya y que es una pesadilla que no termina. Pepe, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Aquí estamos, a tus órdenes.
Cuéntanos, pues se presenta este documental. ¿Cuál es el objetivo? Y pareciera una pregunta obvia. ¿Y cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo lo realizaron?
Mira, el documental se empezó a gestar como una cápsula de alrededor de 15, 20 minutos. Lo realiza Greenpeace y el realizador, Carlos, me llama, con el que ya habíamos trabajado antes, nos habíamos visto en alguna otra aventura, y me llama, oye, estamos aquí en playa, ¿podemos platicar contigo? Y hombre, claro, por supuesto, vamos a tal lado de la selva, los llevé a algún lugar para que viéramos la destrucción y esto, y nos pusimos a platicar. Y él de allí se fue a recorrer la península. Y pasó el tiempo, y yo pensé que se había diluido este proyecto o algo por el estilo, y un día me llama y me dice, ¿sabes qué? Tenemos demasiada información, no podemos hacer esto más corto, lo estamos editando, va a ser un documental de al menos una hora. Y yo le dije, hombre, una hora, qué difícil, es que la gente presta atención más de 8 minutos, ¿no? 4 minutos. Va, perfecto, ojalá. Y temí porque dije, no lo va a ver nadie. Y no sabes lo rápido que se van los 59 minutos.
Lo sé muy bien. Llevo haciendo documentales casi 40 años y el tiempo se te va muy rápido, ¿no? Y además cuando está bien hecho, cuando está bien estructurado, cuando es un tema tan importante como este, con tanta evidencia, con tanta información, pues la verdad atrapa a la gente y se queda, ¿no? Y después el tiempo se hace corto.
Y te quedas, de hecho, sí, con ganas de escuchar más, porque logran engarzar las voces tan diferentes de la selva maya, ¿no? Dependiendo, tan diferentes a la mía, tan diferentes a entre una comunidad de Campeche a otra de Yucatán, que tienen sus propios problemas con los que vienen lidiando desde mucho antes que el tren. El tren llegó a sumarse y a extender los problemas con los que vienen lidiando desde hace décadas o generaciones. Es un testimonio que no busca convencer a nadie, busca ser escuchado y que la gente tome decisiones con la información que ha recibido.
Y además, mostrar las evidencias que ahí están, ¿no? O sea, las imágenes que todos hemos visto, que se han hecho virales prácticamente en todo el mundo, pero sobre todo lo más valioso son los testimonios de las personas que viven la selva, que son los guardianes de la selva, y que son los que pues van a padecer y están padeciendo precisamente las consecuencias del tren.
Por supuesto, no hay testimonio que no esté respaldado por imágenes, ¿no? Esto no es... No son palabras de alguien que cree o piensa o asume, no. Está respaldado la destrucción con las imágenes que son devastadoras de un paraíso que es patrimonio de la humanidad, un lugar importantísimo por su acervo tanto cultural como biológico, y está siendo destruido de la forma más ruin, más ignorante y más barata posible, porque lo estamos malbarateando. Toda nuestra riqueza.
Y además hay una frase que yo recupero de lo que he visto, de un tren que nadie pidió, ¿no? Que solo fue una locura de López Obrador o de quien se la propuso, que ya lo habíamos platicado tú y yo, este proyecto existía desde su primer campaña a la presidencia en el 2006, así me lo comentó Jiménez Fons, quien fue el primer director de Fonatur, y quien se fue o lo fueron porque él ya no estaba dispuesto a continuar con toda esta devastación que le pedía López Obrador, y pusieron a este sujeto, Javier May, que pues entiendo...
Un esbirro.
Entiendo que no acabó, o que acabó con trabajos la prepa, y que hoy desgobierna Tabasco, ¿no? Como premio a la destrucción que hizo allá en Yucatán, en Quintana Roo, etcétera. Ahora, este documental, tú tienes una participación ahí importante. ¿Qué es lo que te toca o lo que te tocó hacer y decir?
Pues yo hablo específicamente de mi zona, ¿no? De la selva, de las cuevas. Yo soy de la Ciudad de México. Conocí como un turista la Ribera, ¿no? Conocí como un turista el Caribe y las cuevas, y me enamoré y aprendí de lo que me enamoré y amándolo comencé a protegerlo, y eso es lo que comparto, esto que hay que proteger, ¿no? Y hay una gran ignorancia sobre lo que significa la selva. La gente ve un mapa en Google Maps y ve verde y dice hay un montón de selva, y no comprenden lo diferente que es, ¿no? A mí me gusta de repente explicar a la gente que los inuits, los esquimales, tienen montón de vocablos para definir el blanco, cuando nosotros solamente vemos blanco, ¿no? Ellos, el color de la nieve varía de acuerdo. En la selva debería de ser así. El color del verde, el color del suelo, todo esto es tremendamente rico y representa una característica en particular geológica y cultural de la zona. Yo trato de expresar la urgencia que tenemos de proteger esto, de dejar de prostituirlo.
Tú dices algo muy muy importante, Pepe. Cuando fuiste, que me pasó a mí también hace más de 30 años, cuando empezamos a ir a esa zona y empezamos a bucear los ríos subterráneos con Mike Madden y Chuck Stevens, toda la zona de Nohoch, y luego fuimos conectando muchos kilómetros en esa época. Uno se enamora, y como decía el Capitán Cousteau, uno protege lo que conoce. El problema es que la mayoría de la gente en este país no conoce la selva, no conoce el mar, no conoce ni dimensiona sus valores ambientales y todos los servicios ambientales, toda la parte de servicios ecosistémicos que nos da. Y por lo tanto, desafortunadamente, no les interesa, ¿no? Lo ven como que no pasa nada.
Y ese es el problema que tenemos con la población en el Caribe, en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, que la mayor parte de la población llegó hace 15 minutos a vivir allí y no tienen ningún enlace emocional con la tierra, con el mar. Si tú les preguntas de dónde eres, te dicen de Zacatecas, de Puebla, no son de Tulum. A mí me preguntas, ¿dónde soy? Yo te digo de Playa del Carmen. allí nació mi hijo, lo amo. No, amo su hogar, amo, esa es mi tierra ahora. Antes de mí hay gente que tiene generaciones viviendo allí, ¿no? Entonces tienen una verdadera conexión con esto y por eso lo quieren proteger. Y entonces cuando te dicen, yo es que nosotros preguntamos en la quinta y todos los taxistas me dijeron que querían, pues sí, pero ninguno de ellos tiene un enlace real con el arrecife o con los cenotes, ¿no? Entonces no es una respuesta que busque proteger el medio ambiente, solamente busca lo que ofrece, ¿no? Pues traer más turismo o más desarrollo, que también es una falacia y mentira. La verdad, lo más triste de este asunto es que identifican un problema real, que era la falta de atención y de inversión en el sureste, y en eso coincidimos todos. Pero la propuesta que tienen como solución es un fraude, es un engaño y un despilfarro de recursos que bien nos hubiera venido a invertir en muchísimas otras
Estamos
cosas.
Estamos hablando de $500 millones. Seguramente ya se incrementó y todavía falta la parte de carga, que ya han anunciado un presupuesto adicional, más todos los subsidios que recibe el tren, porque no es ni será rentable. Por cada peso que reciben le tienen que meter 7. Pero yo te pregunto, ¿ha resuelto algo en la parte turística, en la parte del transporte? ¿Realmente ha habido algún beneficio que a lo mejor nosotros no estamos viendo?
No. Lo único que ha incrementado es el despojo de tierras en la selva. Lo único que ha hecho es la construcción del tren, por lo menos en el tramo 5, 6 y 7. O sea, Voy a dejar de lado los tramos 1, 2, 3 y 4.
¿Ya sea para obras o para especular precisamente con la venta?
Claro, se especula. Ven a comprar tu pedazo del paraíso, está cerca del tren y estás hablando de vender la selva. Que ahí y aquí tenemos un gran problema.
Esos especuladores está el exchofer de López Obrador, ¿no? De Molinedo, ¿no? Y muchos otros que han estado comprando barato para después desarrollar. Pues es muy grave. Ahora, regresando al tema del documental, se presenta este 5 de junio en la tarde en el Jardín de la Madre, ahí en Sullivan, muy cerca de Reforma e Insurgentes. Entiendo que la entrada es libre, cualquiera que quiera puede ir.
Yo invito especialmente a toda la gente que ha insistido en que estamos equivocados, a la gente que cree que el tren es una buena idea, a la gente que cree que las granjas porcícolas traen desarrollo, a la gente que cree que hay que generar agronomía en la selva. Toda esta gente que cree que estamos equivocados y que esa es la solución, los invito a venir a escuchar los testimonios. No los voy a comenzar, quiero que los escuchen y que allí alcen su voz también para explicarnos por qué estamos equivocados o que hagan preguntas para encontrar una solución juntos. Convoco a la unión. Estoy verdaderamente harto de que me sigan diciendo que esto es un montaje, que trabajamos para tal o cual partido, cuando todo lo que hemos expuesto es la defensa de nuestro hogar. Invito a todos a asistir y es en serio que me encantaría tener a todos los detractores de esta defensa allí para encontrar algo en común y poder trabajar en defensa de la península.
Así es, porque, bueno, pues esto es parte del discurso y la narrativa que construyó durante años López Obrador para justificar este proyecto demencial, ¿no? Por la destrucción, por el ecocidio, por el costo y por la falta de resultados. Él construyó esa narrativa y se la compran, como la gente compró la reforma judicial y otras, que por cierto leía que quien se perfila para encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este abogado, que hay muy buenas referencias de él, Hugo Aguilar, pues él estuvo trabajando precisamente en la consulta popular para convencer a las comunidades indígenas de los beneficios del Tren Maya. No sé si habías escuchado esto.
Sí, de hecho lo conozco, fui a uno de sus eventos, recomendado por una persona que respeto mucho también, un representante de comunidades indígenas. Lo escuché. Lamentablemente era un evento proselitista prácticamente y en estos eventos no hay compromisos, no hay propuestas, hay pues promesas demagogas, ¿no? Hay lo que la gente quiere escuchar, no hay ningún desarrollo estratégico. Y en cuanto a su parte como consultor o como en esto, creo que él fue uno más de los engañados, porque cuando se hacían las consultas el Tren Maya se proponía como una cosa y la realidad fue otra. Entonces, todos los que estuvieron envueltos en esas consultas fueron engañados.
En estas consultas ciudadanas, que eran dos, y también a los pueblos originarios, pues se les vendían los beneficios, pero no se le hablaba de los costos ambientales, de todas las externalidades y demás. Y por eso es muy importante, y yo eso es lo que quiero resaltar, José Urbina, Buzo, quien ha estado pues al pie del cañón junto con muchos amigos, colegas ambientalistas de Sélvame del Tren, insistiendo en esta barbarie. Hay que continuar, porque esto no se ha acabado, no se ha acabado en cuanto a la obra, pero tampoco no se ha acabado en cuanto a sus implicaciones ambientales, y yo espero que algún día, ojalá de verdad que este nuevo poder judicial realmente llevara a cuentas a todos los responsables del ecocidio, a López Obrador, a los que estuvieron como secretarios y secretarias del medio ambiente en su sexenio, a los titulares de la Profepa que no hicieron absolutamente nada en ese momento, a los de SADER, por supuesto a la SEDENA, a las constructoras que violaron una y otra vez todos los amparos, las suspensiones provisionales y definitivas, y que simplemente todo el Estado de Derecho se lo pasaron por el arco del triunfo. Yo todavía pienso, ojalá tenga razón con el tiempo, de que se lleve a juicio a estas personas que han destruido nuestro capital natural.
Es correcto, tenemos que, no podemos quitar el dedo del renglón de la justicia, de que este delito no quede impune, pero en este momento todos nuestros esfuerzos están para trabajar con las nuevas autoridades ambientales, porque no es la misma Semarnat, no es la misma Profepa, exacto, no es la misma CONAM que impuso el tren, y estamos platicando con ellos, y por lo menos son puras palabras, pero son palabras que antes no teníamos.
Exacto, por lo menos
antes recibíamos insultos.
Ya hay un cambio de actitud, yo lo he conversado también con la secretaria Alicia Bárcena, lo he comentado con varias autoridades, que además a todos los conozco, aquí hemos dado cuenta de su perfil académico, de su experiencia, de su compromiso, y esperemos, Pepe, que se vengan mejores tiempos, y pues vamos a estar ahí acompañándolos en el estreno de este documental de Greenpeace sobre el Tren Maya. ¿Cuál es el nombre oficial?
Voces de la Selva Maya.
Voces de la Selva Maya, jueves a las 19 horas en el Monumento a la Madre.
Monumento a la Madre.
En Sullivan, muy cerca, casi esquina con Insurgentes y paralelo a Paseo de la Reforma, pues lo veremos con gusto, y si te parece lo comentaremos después para ver qué reacciones hay y sobre todo qué viene después.
Me dará mucho gusto darte un abrazo, Gil. Muchas gracias,
Pierre. Al contrario, como siempre, José Urbina, Buzo, Espeleobuzo, muy comprometido con la defensa de la Selva Maya y sobre todo de los cenotes, de los ríos subterráneos, de las cuevas secas, todo este patrimonio que se ha visto seriamente afectado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Un abrazo, saludos a todos.
Y es así como llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. Lo dejamos en la grata compañía de Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Y este equipo de trabajo estará de vuelta con usted mañana en punto de las 13 horas o 1 de la tarde. Por lo pronto, buen provecho y hasta la próxima.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.